¿Sabías que en Sloppy Joe's
el queso, ingrediente principal en todas nuestras pizzas, ha sido, es y será queso? Y solo queso, cortado y rallado por nosotros, así de simple.
Sloppy Joe's, queremos que nos conozcas.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda entrega de los deportes en COPE más Sevilla. Estamos en el restaurante Don Benjumea, aquí en pleno centro Nervión Plaza, junto a los cines, en la zona de restauración. Aquí estamos para llevarles la actualidad y el gran debate de los lunes hasta las 4 en punto de la tarde. Hemos comido un sensacional arroz aquí, en este lugar que les recomiendo, Don Benjumea. En pleno centro comercial Nervión Plaza, y aquí vamos a estar un rato más de radio hasta las 4 de la tarde, a tan solo 48 horas, poco más de 48 horas de que se celebre la gran final de la Europa League. 9 de la noche, Puskás Arena, se juega nada más y nada menos que el Sevilla buscar su séptimo título de la Europa League. Sevilla-Roma, todo está preparado. Seguro que a esta hora de la tarde muchos de los oyentes que sean seguidores del Sevilla Fútbol Club tendrán ya su viaje preparado, sean charter directo los que van a volar a partir de la madrugada del miércoles, del martes al miércoles, hasta aquellos que van a protagonizar auténticas aventuras para ir dando saltos desde distintas zonas de Europa hasta llegar incluso en el último trayecto por carretera hasta la capital de Hungría, hasta Budapest. Está por aquí ya Víctor Fernández en Don Oliva. Benjumea. Hola, ¿qué tal, Víctor? Está también Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, vamos con las primeras pinceladas y enseguida estamos en el debate de los lunes, y voy con preguntas trascendentes de esta final del próximo miércoles, y también, como no, vamos con el análisis del partido del Betis de ayer, que consiguió ganar en Girona 1-2, cerró definitivamente la plaza europea vía Europa League, la sexta plaza, y va a cerrar la liga el próximo domingo a las 9 de la noche, estadio Benito Villamarín ante el Valencia, que viene todavía jugándose el descenso a segunda división en ese ramillete de 7 clubes que están intentando eludir la última plaza de descenso a segunda división. Recuerden, descendido hace ya semanas el Elche, descendido ayer también el Real Club Deportivo Español. Enseguida estamos también con el análisis de la victoria de ayer del Betis y con las noticias que nos ha dejado el día de hoy en el Betis. Pero antes, Víctor Fernández, todo preparado para que mañana, 9 en punto de la mañana, parta el charter que va a trasladar a la primera plantilla del Sevilla hasta Budapest, y el día prácticamente ya organizado, tenemos horarios de entrenamiento, de rueda de prensa de Mendilibar, y lo normal en este tipo de finales, Víctor, no hay que hacer lista de convocados,
claro,
van a viajar todos.
Viajan todos, pero sí hay gente que está fuera, ¿no? El caso de Pape, Gueye y Tecatito, que no están inscritos en la competición. Y después los tocados, ya vimos el otro día que Marcao y Nianzú no están para jugar, y que Jordán quizás pueda entrar en la lista de convocados, pero ya el otro día escucharon a Mendilibar cómo calificó el estado de Joan Jordán. Creo que el equipo está bastante claro, después lo podemos repasar, lo iremos repasando durante el día, y la buena noticia, bueno, es que Fernando está en condiciones, se sabía. Lo reservo el otro día, y bueno, ahora contamos detalles de las entradas, de cómo van a ser las próximas horas y cómo va a ser la ruta a Budapest.
Sí, mañana, 9 de la mañana, parte uno de los dos charters que traslada la expedición del Sevilla. Un primer charter en el que va a ir la familia de los jugadores fundamentalmente, también parte de los medios de comunicación, y posteriormente, 9 de la mañana, ya parte la primera plantilla del Sevilla Fútbol Club. ¿Qué te deja este cierre de temporada, ya se puede decir así, del Betis después del triunfo de ayer? ¿Qué te dejó el partido en un rápido titular antes de entrar en detalles, Andrés Ocaña?
Pues el Betis de ayer me gustó, pero sobre todo me dejó un Pellegrini que sacó pecho, que no suele hacerlo muchas veces, que habló de los problemas que ha tenido esta temporada, después lo escucharemos, Oliva, y que quiso darle un mérito muy especial a esta tercera clasificación europea, que yo estoy de acuerdo con él, ha sido, por las circunstancias, la más complicada de todas.
Sí, pues enseguida estamos con ese análisis de la clasificación también del Betis para la Europa League y estamos, como no, con la última hora del Sevilla. Mañana parte rumbo, camino de intentar conseguir la séptima Europa League. Van a ser las 3:30 en punto aquí en la cadena COPE. Seguimos en COPE más hasta las 4. Son las 3:30 en punto de la tarde. Les saludamos desde el restaurante Don Benjumea, Centro Comercial Nervión Plaza. Aquí estamos desde la 1 de la tarde llevándoles la actualidad de este día en esta doble tertulia con el sonido del ingeniero José Alberto Ceballos aquí en el restaurante Don Benjumea y con Ricard Martí desde los estudios centrales de COPE Sevilla en la calle Rioja. No hemos abierto el programa hablando del asunto de Sergio Rico porque no hay novedad de última hora. Conocen ya la situación del exportero del Sevilla Fútbol Club, actual portero del Paris Saint-Germain. Está en una situación delicada, grave, en el Hospital Virgen del Rocío. Lleva pendiente de todas las noticias que se generan desde el Hospital Virgen del Rocío en cuanto al estado de salud de Sergio Rico, Víctor Fernández. La mañana, digamos, que ha transcurrido sin noticias desfavorables. Es decir, que el parte médico difiere poco, al menos a esta hora de la tarde, aunque es una situación, insistimos, muy delicada, la que atraviesa el portero del Sevilla Fútbol Club en su momento y actualmente el Paris Saint-Germain, pero su estado, digamos que no ha variado las últimas horas, sigue en la UCI, sigue entubado y siendo tratado por los médicos en estas horas que siempre suelen decir que son las horas más delicadas después del accidente que Sergio Rico sufrió ayer a primera hora de la mañana en la aldea del Rocío.
Sí, no quiero meter la pata con estos asuntos porque son cuestiones médicas, cuestiones de los profesionales, pero ya sabemos que en estas circunstancias lo mejor es que no haya noticias porque el paciente está sedado, está estabilizado dentro de la gravedad y bueno, los cirujanos, los neurólogos son los que poco a poco van viendo la evolución de Sergio, en este caso, del paciente y según me comentaban esta mañana los agentes, este asunto puede ir para largo. Desgraciadamente, los que han vivido este tipo de circunstancias saben que esto no se resuelve de un día para otro. El caso es que está ingresado desde ayer, ya se conoce la historia, tuvo un incidente en la aldea del Rocío y la situación es grave. Es grave, es preocupante y a partir de ahí, pues poco podemos añadir, tampoco es cuestión de estar bombardeando con este asunto. Ayer estuvimos charlando con la familia y le deseamos lo mejor y bueno, iremos contando lo que ocurra, esperemos que la evolución sea positiva.
Si hay cualquier novedad, iremos contando en cuanto se produzca. ¿Querías apuntar sobre este asunto, Andrés?
No, simplemente que primero que extraordinario el trabajo de Víctor en la información de este tema desde ayer. En cuanto se supo y que evidentemente seguiremos en ello, que lo ha visitado Carlos Soler, su compañero del PSG, ha ido también Pepe Castro, que acaba de marcharse, acaban de colgar un tuit marchándose el presidente del Sevilla y que evidentemente todos los amigos y los representantes, el Betis ayer también en sus redes sociales le mandaba todo el apoyo y el ánimo a la familia de Sergio Rico y a Sergio para que supere esta situación y que claro, que las muestras de cariño, de respeto y de fuerza para Sergio que no van a dejar de producirse, como es normal, ¿no?
Sí, es lo normal. Bueno, esperemos que la evolución vaya siendo favorable, que vayan pasando estas primeras horas más críticas en el estado de salud de Sergio Rico. Bueno, vamos al fútbol, si os parece, compañeros. Andrés Ocaña, Víctor Fernández, quedan poco más de 48 horas para una nueva final del Sevilla Fútbol Club en Europa, una nueva final de la Europa League. La cita es en el Puskás Arena, espectacular estadio que ya conoce el Sevilla de la final de 2020 de la Supercopa de Europa, que acabó perdiendo en la prórroga ante el Bayern de Múnich y que tiene la posibilidad en este espectacular escenario con capacidad para más de 60.000 espectadores de conseguir un nuevo título de su competición fetiche, sin duda la Europa League. Busca la séptima el equipo de José Luis Mendilida. Ha contado Víctor Fernández que va a viajar toda la plantilla. Ya saben que hay dos jugadores que no están inscritos en esta competición, Pape Kelle y Tecatito, que hay tres jugadores que han salido de lesión, que prácticamente están descartados para jugar. Entendemos que Jordán no está para jugar, que Marcao no va a estar para jugar en principio. Tampoco parece que Nianzú cuente con opciones. El resto todos están sanos para la cita del miércoles. Pero es que nos ha sorprendido, al menos a mí, Andrés Ocaña, no sé a ti, que a la 1:27 de la tarde, a más de 48 horas para la gran final, Víctor Fernández, del género medroso y habitualmente capaz de dar 14 jugadores para un 11, es su especialidad. O sea, si han seguido su trayectoria periodística, normalmente cuando se le ha pedido siempre un 11, ¿verdad, Andrés? A Víctor suele dar 6 defensas, 4 delanteros.
Se tapa, sí.
Sí, se tapa y te sobran jugadores, ¿no? Pero no, eso no ha ocurrido hoy. A la 1:27 de la tarde, Víctor Fernández, ¿qué 11 inicial del Sevilla has adelantado que va a salir el miércoles en el Puskás Arena?
Te puedo adelantar ya el 11 inicial de la final.
Adelante. No habrás cambiado respecto al que has ofrecido a la 1:27.
Ahora lo vamos a ver.
Lo tengo muy claro.
Tú lo tienes anotado, ¿no, Andrés?
Me he dedicado a trabajar durante la mañana. Bono en portería, Navas, Badé, Gudel, Telles. Es la única novedad por la ausencia de Acuña sancionado. Centro del campo para Fernando, Rakite, Oliver Torre. Ocampo a un lado, Brian Gil al otro y en punta la Pantera en Nesiri. Es el 11 inicial de Mendilibar,
o sea,
de cara a la
final.
Parece
que estamos a una hora del partido. Estás dando ya el 11 titular en antena.
Vamos,
¿no?
A ver, es que esto es lo más interesante, ¿no? Es que,
muy interesante.
Es que la gente está pendiente de leer. Claro, es que ya hemos acostumbrado al personal, ¿no? Hay que contar unas cosas distintas, ¿no? Dicen ahora los gurús informativos. No hay que contar ninguna cosa distinta. Hay que contar las noticias y el equipo.
Y el 11. A ver, el periodismo en su momento el maestro Araujo en su momento, de el profesor Luis Carlos Pérez, de don Rafael Sierra, a las 3 de la tarde de los domingos, Rafael Sierra
última
Ortiz,
hora, última hora de
en esa
Fiat.
Última hora que escuchábamos con los patrocinios correspondientes, ¿cuál era la gran obsesión de nuestros compañeros? Y una gran noticia,
bueno, don Rafael,
era adelantar, y Rafael Almansa también, era muy habitual que Rafael también adelantara 11 iniciales.
La obsesión de don Rafael es el once inicial, que hoy se lo adelantó.
¿Y por qué se ha perdido ese género de adelantar los 11?
Pero yo, como soy más antiguo que Andrés Ocaña, ya te lo he adelantado en el día de hoy.
Andrés,
no, ahora fuera de broma. Creo,
este es el 11, ¿no?
Sí, creo que es el 11. Es que no, es que, mira, le salió bien el partido de Manchester en la vuelta. La ida fue un disparate. Eso está ya aclarado y analizado. Le salió bien en el día de la Juve. Yo creo que no va a cambiar. O sea, es que creo que no va a cambiar. Creo
yo
que
lo único, Víctor, es...
Adelante.
Que, claro, a mí lo que me pide el cuerpo es ver a Suso de titular en el Sevilla.
Porque no está.
Claro, pero por eso te digo, creo que va a aprovechar que físicamente... Sí. No está al 100%, y además qué importante en un partido que puede ser largo, Oliva, Víctor, que te puede llevar una prórroga. Imagínate lo que puede pasar, ¿no? Tener a un futbolista como Suso, que ya te reventó el partido de la Juve, por ejemplo.
Mira, hay dos jugadores que hemos planteado en la mesa, que también son jugadores que seguro van a ser protagonistas importantes de la final. Uno es Suso, efectivamente, y otro es Lamela. Pero ha explicado algo muy interesante, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, el doctor Pablo Blanco, que ha estado con nosotros, ha sido el protagonista hoy en la tertulia que hemos desarrollado desde la 1:05 de la tarde aquí en el restaurante Don Benjumea. Y tiene su lógica futbolística. La Roma es un equipo, coincidiremos todos, ¿no? Muy físico, un equipo que te va a llevar a un desgaste brutal. En un partido de mucho físico al principio y con la Roma muy entera, necesita físico, velocidad y gente que batalle y que iguale fuerzas. Oliver Torres es un tipo muy currante en el centro del campo, que va a ayudar mucho a Rakitic y a Fernando en el arranque de partido. Brian Gil es un tipo de mucha carrera, de mucha briega, y parece a veces incansable cuando parece haber dado la última carrera. En fin, tiene físico. Y coincidiremos, compañeros, que Suso es un jugador para entrar cuando los partidos están ya más maduros y los rivales están más cansados, y él aparece con su calidad. Y también muy similar es el caso de Lamela, que yo tengo la impresión muchas veces que a mí me parece mejor revulsivo que un buen jugador de 11 titular. Y posiblemente Víctor Fernández vaya a acertar en esa alineación que ha adelantado.
Sí, yo
que estos sean los 11
sí.
iniciales y que las primeras alternativas que empiece a utilizar el entrenador puedan ser por un lado Suso y por otro Lamela.
Sí, yo de todas formas, Oliva, si viera a Suso en el once inicial, yo lo vería más en el sitio de Oliver Torres que en las dos bandas. Que para mí, a día de hoy, por lo que tú has dicho, el despliegue físico brutal de Ocampos y el de Brian Gil, que también hay que decirlo, que es que está el chaval aguantando 90 minutos a niveles de carreras continuas, de ayudar al equipo atrás, de ir arriba con más o menos acierto, pero físicamente muy bien. Pero realmente, si tuviera que apostar, le daría el 100% a Víctor de que va a ser la alineación de la final también.
Porque sí, en el lateral izquierdo Teles, ¿no? O Telles.
Sí, yo es que no entiendo otra cosa.
No alternativa, no Rekic, no, tampoco no. Montiel la pierna cambiada, juega Alex Teles, ¿no?
Yo veo a Telles también, sí. Yo creo que es lo que tiene y que hay que... Y además no me gustan ese tipo de experimentos. ¿Qué quieres que te diga? A mí...
Sí, la final es lo natural, ¿no? Jugador sí, natural, sí, habituado a jugar ahí, para adelante, ¿no?
Más ayuda de, sí, del sí, centro del campo, que haya sí, más vigilancia, evidentemente, del central, que Brian Hill, que por eso creo que va a jugar seguro, esté más pendiente de él y después apelar a que haga un partido serio. Lo que no puede pretender la gente es que Telle sea una máquina en ataque y defensivamente. Yo con pedirle que haga un partido serio defensivamente, que esté en su sitio, que no pierda las marcas como algunas veces le ocurre, creo que sería fundamental para el Sevilla, claro.
Bueno, y a partir de... Usted está analizado, lo iremos analizando los
hoy, por cierto,
días,
Teles, ¿eh?, ha conocido que sigue contando para la selección de Brasil.
Te iba a decir que a partir de que lo iremos contando mañana, bueno, esto claro, es que estamos acostumbrados, querido José Manuel, a que los partidos sean los jueves, pero es que mañana ya es la previa. Estamos acostumbrados mentalmente.
Recuerda que tienes que llevar el pasaporte, ¿eh?
Eso es maravilloso,
sí, ya lo tengo,
¿eh?
Ya lo tengo en el Maguto, es verdad, para el tema de la acreditación. Pero siempre estamos pensando en el jueves, hoy planificando el trabajo de mañana. Claro, yo pensaba que... Pero es que esto está mañana ya. Es que mañana se va al Sevilla a las 9 de la mañana. Cuando llega allí hay rueda de prensa de Don José, que Oliva y yo, por supuesto, vamos a ir a ver a Don José. Después rueda de prensa de Monseñor Mendilibar.
Antes habla Mou, ¿eh?
A don José.
A don José. Ah, bien, 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 bien. Te refería a don José. Don José Mourinho, ¿no? Sí, sí.
Don José Castro, creo que nos atenderá. Muchas gracias. Creo que nos atenderá por la noche. Tiene la cena oficial. O sea, que es que esto. Y luego el miércoles, mañana van a llegar varios miles de aficionados a Budapest, pero la gran masa va a llegar el miércoles. Esto está a la vuelta de la esquina, que por cierto el club ha comunicado que según sus datos va a estar muy parejo con el de Glasgow, pero el mayor desplazamiento de aficionados en toda la
estamos
final.
Hablando por encima de 10.000, ¿no?
No,
se han vendido 13.000.
Rozando los 13.000.
O sea, que casi ¿sí? todo el mundo ha encontrado una fórmula para ir, ¿no?
Sí, 95% según el club ha buscado fórmula para ir. Y 100 arriba, 100 abajo va a igualar o a superar la gente que estuvo en Glasgow, que fue muchísimo. El aficionado fue el viaje con mayor número de aficionados. Y a partir de ahí, pues bueno, los miles de detalles que nos dejan el vuelo va a ser también muy bonita. ¿Qué diría Manuel Rodríguez de la Opera? Muy bonita. Una foto que vamos a ver mañana.
Cuénteme, ¿qué foto?
Mañana va a haber una foto muy bonita, José Manuel. El don José María del Nido Benavente.
Ah, viaja con la expedición.
Como no puede ser de otra forma, como importante accionista, viaja con la expedición. Y va a ser muy bonita porque ¿quién saludará a del Nido? Hay algunos... Si yo conocemos a alguno que pueda evitar
eso
la foto.
Va a estar muy interesante.
¿Tú crees que alguien le va a quitar el saludo a del Nido? En serio,
Que si hay alguien que le va a quitar saludo del Nido, hay alguien que como vea...
Estos días son propensos a abrazos de todo tipo, ¿eh?
No, te voy a explicar. Como vea alguien que se acerca por educación y cortesía a abrazarse a del Nido y vea por allí cerca a Miguel Ángel Morenati, le va a entrar con el estómago, ¿eh? Le van, que no es nuestro caso.
Bueno,
¿no?
Pero no, es verdad que va a ser curioso eso que está contando Víctor. Lo que pasa es que, claro, eso yo creo que en una final, Víctor, en una final, Víctor, yo muestras de efusividad de gente que tú en la vida podías pensar.
El personal que tiene gatos los tiene siempre.
Yo te digo que hay alguien que
el
va a intentar.
Personal gatuno es personal gatuno.
Yo te digo que hay alguien que intentará saludar por educación a del Nido, que no es mi caso, ¿no? Porque. porque yo lo digo públicamente, yo si voy a Del Nido, le abrazo, igual como abrazo a Pepe Castro, pues yo abrazo a la farola, a todo el mundo. Pero hay alguno que buscará alguna esquinita, José María, y algún pilar para esconderse y evitar la foto
hay dos aviones,
de Miguel Ángel Morena.
El Sevilla ha fletado dos aviones. Uno va a la primera plantilla, parte mínima de prensa.
Señor Del Nido irá con el vuelo.
Imagino que irá en el segundo vuelo o en el primero.
El vuelo sombra, que se llama vuelo sombra.
¿Cómo se llama el vuelo? ¿Cómo se llama, denominado?
Me lo explicaron el otro día en el Sevilla. Se llama vuelo sombra, el avión vuelo sombra.
Vale, porque
me lo dijo el querido Lucas Jauri.
Va pegado al primer avión. Y por eso le llaman así, ¿no?
Mira, Lucas Jauri sería una buena foto también. El saludo de Lucas Jauri con Del Nido y Miguel Ángel Morenati.
Correcto. Puesto en la foto, sí, señor. Bueno, voy con una de mis preguntas favoritas, señores. Esta pregunta la vengo haciendo desde PSV Eindhoven, sí. Pasando por Turquía, Fenerbahce, ahí los porcentajes eran más igualados. Pasamos a Manchester, 90-10 a favor del Manchester. Pasó el Sevilla, pasamos a Juventus, hablábamos de un 80-20, un 70-30, pasó el Sevilla. ¿Qué porcentajes tiene de ganar el Sevilla la final de la Europa League ante la Roma? Empiezo hoy por ti, Andrés Ocaña.
Bueno, pues yo creo que además no hay que rehuir al papel de favorito del Sevilla, me parece que lo es, por trayectoria, por escudo, por peso de la entidad en esta competición, por cómo Mendilibar tiene al equipo. Creo que la Roma es evidentemente el peor equipo que el Manchester y que la Juve, no hay que ser tampoco un estudioso del fútbol internacional. Yo veo favorito al Sevilla, yo doy un porcentaje.
Porcentaje, por favor.
Pero le doy opciones a la Roma, yo un 65-35, Oliva.
Elevado, a favor del
no
Sevilla,
pero... No voy a dar un 80-20 para el Sevilla,
¿no? Sí. 65-35. Señor Fernández, usted que es dado a darle muy pocas opciones 30, al Sevilla.
30% al Sevilla.
70 a la Roma.
Sí. Por una cuestión del universo.
Que no vaya, que ni viajen.
Por una cuestión del universo, una cuestión estadística. Es decir, Sevilla ha llegado 6 veces a la final y ha ganado 6 veces. Cada vez que llega a la final la va a ganar.
Cuidado que Mourinho todas las finales europeas que ha jugado las ha ganado.
Que ha dirigido.
Cuidado.
¿Quién romperá la estadística?
Exactamente.
Claro. Yo le voy a dar un 55-45 para la Roma.
¿Para la Roma?
Sí.
Bueno, sí. No lo entiendo. ¿Qué argumento futbolístico tenéis para ello?
A mí me da la impresión que la Roma es peor equipo. Mira, atención a lo que voy a explicar. Me parece peor equipo que la Juve, que el Manchester,
no hablo de verdad,
por supuesto.
Es por el argumento futbolístico.
Sí,
no
voy a ello. Me parece que es un equipo que creo que va a asumir, porque Mourinho le gusta este tipo de rol de el equipo pequeño de la final, o va a intentar ir un poco de tapado, que es muy dado en Mourinho. El favoritismo, y estoy de acuerdo en esa parte contigo, Andrés, podemos pensar... Hombre, favorito puede ser el Sevilla, ¿por qué? Porque está muy habituado a esta competición, es su competición, viene lanzado, viene de eliminar al Manchester y a la Juventus de Turín, que sin duda es mejor equipo que la Roma, la Juve, ¿no? Y sí que podemos hablar de un papel de favorito, pero creo que las finales, la experiencia es un grado, y creo que hay más experiencia, por ejemplo, en Mourinho y en determinados jugadores de la Roma, también los tiene el Sevilla con experiencia. Por eso yo me decanto por un ligero favoritismo, fíjate, de la Roma. Ese es mi porcentaje y mi visión a priori de la final del próximo miércoles. ¿Alguno habéis visto últimamente a la Roma jugar? Víctor, ¿te has aficionado a ver a la Roma o sigues con tu plan de ver series y no fútbol?
Es engañoso,
¿no?
Ver a la Roma fuera de Europa con un equipo
sí,
medio suplente.
Sí, es verdad.
¿Eh?
Sí.
No veo, no lo he visto. He preguntado más que verlo.
No es nada vistosa de ver.
Bueno, vi un ratito con los alemanes.
No juega nada al fútbol, pero es muy potente a balón parado y suele regalar poco. Es un poco la impresión que a mí me ha dado la Roma, que es un equipo de estos difíciles de meterle mano, pero lo que aquí habrá que ver es el plan de Mendilibar realmente. Andrés, Víctor, ¿pensáis que va a salir al ataque? Porque contra el Manchester fue a buscarlo y encontró rápido el gol.
Sí,
pero es que contra la Juventus dominó el partido completo. ¿Pensáis que va a ser igual de valiente a partido único? Estamos hablando Mendilibar. ¿Y va a ir a por la Roma o vamos a un partido muy táctico de poco error y partido largo?
Yo creo que va a ir por la Roma, que no sabe jugar de otra
que
forma.
Que va a ser igual de valiente, ¿no? Que siempre sí, Mendilibar.
Y además el Sevilla, a mí ya me lo decían en el partido con la Juve, si la Juve se pone por delante es prácticamente inexpugnable, pues el Sevilla se le puso por delante la Juve a falta de veintitantos minutos para el final de la eliminatoria. Y antes del gol del empate de Suso había tirado 4 córner. O sea, es que no concibo, sinceramente, Oliva, a este Sevilla de Mendilibar jugando
a salir
de otra forma.
También. Sí. Sí. Yo pienso que va a salir igual. ¿Tú piensas que va a salir a por la Roma?
Yo creo que va a salir igual, sí.
¿Que va a salir valiente?
Tengo aquí el 11 de la Roma también.
Adelante. Pero bueno, ¿esto qué es? Estás desconocido.
Según los medios italianos con los que yo tengo relación.
Vale.
Ve colocándolo, Rui sí. Patricio.
El portugués en la portería, Rui Patricio.
A ver, Smalling.
Smalling, él es del United, el inglés.
Llorente.
Sí.
Y el otro
central. Él es de la Real Sociedad.
Mancini. Lo va a poner de central, ¿no?
Central.
Luego Celik, este le gusta mucho al maestro, sí. El turco.
Sí, derecha.
Y derecha...
Juega Spinazzola.
Spinazzola.
Carrilero, centro, calidad, rápido.
Sí. Centro del campo para Matic.
Sí, Nemanja Matic, él es del United.
Cristante.
Sí.
Pellegrini. Y Belotti y Abraham.
Dos delanteros grandotes.
Sí.
A ver, lo que...
En medio del campo, hay que ver Fernando contra Matic, ¿eh? Sí. Vaya centro del campo,
sí,
¿eh?
Sí. A ver...
Te he dado toda la información.
Toda. Bueno, nos falta ya quien pita. ¿Te acuerdas de quien pita? ¿O eso te tengo que ayudar
no,
yo?
No, es que los árbitros no conozco
bien. Anthony Taylor. El inglés es el que pita.
El inglés. Solo a Orsato, que lo saludé una vez.
Orsato, lo saludamos una vez revisando los vídeos, después de un partido de Champions.
Lo saludé. No, cuando le vino a Leicester al Sevilla.
Partido de Champions.
Exactamente.
Sí, Leicester-Sevilla. Con el Papu hemos dialogado. Este es un extracto de la entrevista que hemos mantenido con el Papu este mediodía en Deportes Cope Sevilla. No será titular, pero cuidado, podría tener minutos.
Sí, me acuerdo todavía el primer día que llegué a este magnífico club, que la idea siempre fue de pelear por títulos, de ganar títulos. Y bueno, estamos hasta ante la posibilidad de ganar otra UEFA más. Para mí sería el primer título en Europa y es lo que más quiero conseguir, así que con unas ganas bárbaras y preparando el partido.
¿Qué percibes de lo que puede ser la final? Habla el míster de un equipo muy italiano, tú conoces bien el calcio.
Sí, conozco, es más, tengo 4 ex compañeros que jugaron conmigo en Atalanta y más uno Dybala en la selección, así que ese equipo lo conozco muy bien. El técnico, bueno, ya todos lo conocemos. El año pasado ganaron la Conference, este año están en final. Algo tienen que tener porque por algo están donde están. Y bueno, vamos a tener que tenerle respeto, pero no miedo. Somos el Sevilla, hay que salir a ganar, partido único. Sí que va a ser difícil, obviamente, pero creo que tenemos posibilidades muchas de ganar.
Venís a eliminar al Manchester, la Juventus. La Roma es muy diferente a estos dos registros futbolísticos. El Manchester era un equipo que planteaba jugar mucho. La Juventus un poco más híbrido. ¿Este cómo es la Roma?
Creo que sí, puede ser que sea más parecido a la Juventus que al Manchester. Creo que la Roma tiene una muy buena defensa. Tiene jugadores en los laterales rápidos, como Spinazzola. Y obviamente tienen la calidad de Dybala arriba con Pellegrini y la fuerza y la potencia de Abraham y Belotti. Entonces es un poco similar a la Juventus.
La temporada no está siendo fácil para ti, Papu. Llegó Mendilibar, ¿qué os ha dado y qué te ha dado a ti particularmente?
Sí, justo se dio que cuando yo estaba por volver cambiamos de entrenador. Llegó Mendy y desde el primer día que me dio esa confianza, me dijo que iba a tener minutos, que me prepare, que obviamente que necesitaba un proceso de adaptación para de vuelta estar a tope y bueno, hoy lo estoy y lo estoy tratando de demostrar en el campo y tratando de revalorar esta confianza que me da el míster. Y después el equipo también, se lo ve muy bien, juegue quien juegue, demuestra que puede jugar, el equipo está bien, no hay muchos lesionados, se entrena con intensidad, con alegría. Y también los resultados obviamente traen eso.
¿Te ves en la final, jugando minutos?
Bueno, la verdad que con el míster es difícil saberlo porque...
No da pista nunca.
No da pistas y se sabe el equipo cuando entramos al vestuario. Entonces, qué sé yo, tal vez uno lo puede sorprender, pero bueno, por lo que viene haciendo y en estos momentos de la temporada dándole minutos a los que no lo tuvieron y a los que vienen teniendo demasiados minutos, los está haciendo descansar, más o menos la idea uno la tiene, pero sí, seguro que voy a estar para ayudar en lo que sea, sea de titular o entrando desde el banco. Esto puede pasar cualquier cosa, tal vez se llegue a una larga, entonces hay que estar preparado.
Vienes a nivel de selección en el gran año para Argentina, volver a ganar la Copa del Mundo, pero a nivel de club ha sido este año, o está siendo uno de los más complicados para ti, por lo que se habló hasta diciembre, sobre la lesión, el Mundial, etcétera, etcétera.
Sin duda, lo reconozco, creo que ha sido el peor año lejos de mi carrera en cuanto a estadísticas, a números. A partidos, yo soy un jugador que ha jugado siempre más de 30 partidos y este año ya ha comenzado mal la temporada con un dolor en la rodilla, lo mantuve hasta el Mundial jugando con dolor en la rodilla. Lo que pasa es que claro, uno no lo dice y claro, la gente no lo sabe y piensa que uno está así, pero bueno, es lo que tocó. Después llegué al Mundial, estaba bárbaro, me lesiono en el Mundial también. Llego acá lesionado, parece que vuelvo y después me tengo que terminar operando, entonces fue un año complicado para mí, pero bueno, son experiencias también.
La experiencia de la temporada del Papu Gómez con el que hemos charlado este mediodía en Deportes Cope Sevilla. Mañana, desde muy temprana hora, estamos contando todo lo que va a ser una programación muy especial en la cadena Cope con motivo de la gran final de la Europa League del próximo miércoles, 9 de la noche, Puskás Arena, Sevilla-Roma de Mourinho. Cerró el Betis la Europa League, ganando 1-2, dejando todo finiquitado ya ante el Girona, con mejores sensaciones de Canales, con Borja Iglesias reencontrándose con el gol, y el partido final del próximo domingo, Betis-Valencia, va a servir para que Joaquín sume el partido que le queda para igualar a Zubizarreta como el jugador con más partidos en la historia de la Liga. Posteriormente, una vez que termine la temporada, ya saben que se va a llevar a cabo el homenaje a Joaquín la semana próxima. Y lo que sí, desde hoy prácticamente ya, Andrés Ocaña, comienza el Betis a tener que darle una vuelta a la planificación de la próxima temporada. ¿O crees que el éxito de la tercera clasificación consecutiva para Europa League puede cegar un poco a los dirigentes del Betis, al propio Pellegrini, a darle continuismo a la actual plantilla? ¿Tú eres de la opinión de que se va a abrir mucho las ventanas del vestuario, que va a haber mucho cambio de cromos este verano o va a haber mucha continuidad?
Yo es que para mí el éxito no es compartido por todos. Que yo, para mí, sí, que te encantan las notas y a mí también, Oliva, yo creo que el equipo tiene un notable alto. Creo que el entrenador
¿eso es un 8?
Sí, no, un 7.5. 7.5.
¿En el global de la temporada metes Copa del Rey y Europa League?
Sí, por supuesto, Europa League, que la gente la pasa por alto. Yo creo que había que haber competido la eliminatoria. El Sevilla demostró que se podía con el Manchester. Y sobre todo no te puede eliminar Osasuna dos veces por delante.
Creo que las dos competiciones cortas le baja efectivamente la nota al Betis.
Claro.
Y se la baja para mí al 7 por ahí, ¿eh?
Sí, pero con global, un un 7.5, el equipo, el entrenador un 10. Sobresaliente, porque
yo le quitaría este año algún puntito a Pellegrini.
A la dirección deportiva, Oliva, por ejemplo, a la dirección deportiva que ha salido escopetada, además,
el Manchester, por ejemplo,
el Betis.
Te veo medroso, Andrés.
¿Perdón?
El día del Manchester, la eliminatoria con el Manchester, día clave.
Sí, pero Víctor,
que Pellegrini, para mí, hablamos de Pellegrini, yo me pongo de pie, pero a la hora de estas notas tan exactas que nos pide José Manuel. Me parece que está regalando ahí notas.
Le está regalando un puntito dos.
Mira, es que y medio. Yo lo que te digo, que con la labor que ha hecho la dirección deportiva, que es muy deficiente, la llegada de Abner, de Luis Enrique, ha sido algo para estudiarlo de verdad en los anales del fútbol mundial, el no haber sacado ni a un jugador que ha terminado el Betis con Víctor Ruiz, con Montoya, con un puñado de jugadores que ya no estaban para jugar en el Betis, no los ha sacado. Vender a Alex Moreno por una pringada a dos días de una final. Todo eso, para mí, hace que la nota del entrenador suba, más la lesión de Fekir, más la lesión de Juanmi, más el bajo rendimiento de algunos otros jugadores. Para mí, las notas negativas que tiene Pellegrini recupera esos puntos con los problemas que ha tenido, porque después, entrenador para mí sobresaliente, equipo notable, muy deficiente, dirección deportiva, insuficiente bajo el club, que ha presentado cuentas casi de disolución de la entidad.
¿Al club lo suspendes?
Hombre, que no inscribió a cinco jugadores en las tres primeras jornadas que ha permitido que Antonio Cordón haya traído jugadores que no han aportado nada al equipo. Y después nos olvidamos, ¿eh? Nos olvidamos de cosas. En el Betis han pasado cosas rarísimas. Se le ha ido a la directiva un director deportivo a mitad de año. A mitad de año, Oliva. Es algo, si tú crees que hay que aprobar al club, no creo. Que Pellegrini ha vuelto a ser
tu reflexión.
El hombre milagro del Betis, la verdad.
Querías ponerle también nota, aunque ya tendremos tiempo de analizar con tranquilidad. La próxima semana seguimos teniendo programas, Víctor, no te olvides. ¿Nota para el Betis de la temporada?
Perdón, José Manuel, yo no puedo poner, la temporada no ha terminado. ¿Yo cómo le voy a poner nota?
¿Pero qué examen importante queda?
Yo me quedo alucinado con Andrés Ocaña. No, ¿tú has hecho alguna vez que un profesor, tú que eres amigo de muchos profesores, pongan la nota del examen antes de terminar?
Es que tú le vas a poner la nota, depende de lo que haga el Sevilla.
Alejandrito lo han puesto y una nota antes de un examen.
Cuando termine todo, claro, cuando termine todo, pues pondré la nota.
Muy bien, Medroso y Trincón, como siempre. Las 4 en punto de la tarde, las noticias.
¿Serio?
Adiós. Valentín.